Bienvenidos a este nuevo episodio.
Disfrútalo,
cuestiónalo,
coméntalo
y síguenos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su podcast favorito de temas ambientales. En esta oportunidad estamos reunidos una vez más desde los estudios virtuales, desde, ¿qué le podemos llamar? Este metaverso de causas ambientales. Ojalá que pronto... Sí, ojalá que pronto podamos grabar presencialmente. Y bueno, ya se van a dar cuenta, sobre todo los que nos siguen en YouTube, donde publicamos en video desde hace un par de episodios ya. Bueno, al igual que todas las semanas, doy la bienvenida a Dorothy y a Karen.
¡Hola! Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una semana más. Bueno, encantados de estar acá para conversar hoy día de un tema súper interesante. Espero que aprendan.
Hola a todos, ya pronto, no se preocupen. Ya estamos cerca, muy cerca geográficamente. Ahora nos falta juntarnos nada más, chicos, y les vamos a estar contando en las historias.
Sí, como han dicho en esta oportunidad, nos va a tocar hablar de un tema interesante y ya habrán visto también bajo el título del episodio que vamos a hablar del proyecto Willow. Entonces, no se trata de la serie de Disney, ojo. Tampoco se trata de una iniciativa de biotecnología, porque también encontré información con ese nombre bajo una iniciativa que abocaba a uno de los problemas que hemos analizado en el último Conversando entre Causas Ambientales. En este caso, se trata de un proyecto energético. Y con esto damos también apertura dentro de nuestra serie de movilidad energética, movilidad eléctrica, transición energética y tecnología en general a los proyectos de energía de gran impacto, ¿no? En este caso, como ya lo dije, el proyecto Willow. Me gustaría empezar con el siguiente dato, que el 1 de noviembre de 2012 se realizó el primer desembarco de un barco de perforación en el Ártico para explorar recursos de petróleo, gas en la región, considerado como proyecto Willow en Alaska. ¿Ustedes sabían, chicas, algo sobre esto? Si no, podemos empezar también a contarle a nuestros escuchas más sobre este proyecto energético.
Bueno, sobre el proyecto en particular de este, creo que ya lo he dicho en algunos capítulos anteriores que no veo tantas noticias. Entonces, imagínense si no veo las nacionales, las internacionales, muchísimo peor. Entonces, yo me he enterado recién de este caso a raíz de que estamos buscando información por el proyecto. Entonces... ahí sí, digamos, toda la info que nos puedas dar, Paul, para debatir al respecto y conversar al respecto. Genial.
Sí, por mi parte, al menos yo había escuchado de la problemática, no por las noticias, sino por los movimientos activistas de temas ambientales, pero internacionales. Porque al ser el Ártico, bueno, se considera como un recurso no solamente de los países que están pues arribita, sino a nivel mundial, y sino que se ha manifestado en diferentes partes del mundo, diferentes activistas se han comenzado a hablar del proyecto, ¿no? Y creo que es importante hablar de este proyecto en Perú, porque probablemente somos un país extractivista, y al ser un país extractivista también probablemente tengamos problemas similares o conozcamos situaciones similares, y vamos a tener justamente estos dos bandos, ¿no? Los que estén o estemos a favor de las actividades de extracción, y los que, por otra parte, tal vez veamos que tiene un impacto ambiental muy amplio o veamos qué otros impactos genera, sociales, culturales y demás, y probablemente no consideren que sea apropiado que se haga el aprovechamiento. Entonces, qué bien que lo hablemos, de repente una perspectiva legislativa diferente a la nuestra, y que de esa manera también nos muestre qué otras herramientas o qué otros movimientos están surgiendo para el tema de desactivismo y aprovechamiento de recursos, ¿no?
Sí, perfectamente. Aparte que en estos proyectos y en realidad en cualquier cosa que hacemos en el día a día como especie humana, siempre hay diferentes aristas, ¿no? No todos recursos y siempre hay poblaciones, como has dicho, Karen, a favor, en contra, con argumentos válidos por ambos lados. Y bueno, estamos acá para conversar uno para que ustedes también sepan un poco más. Y la siguiente vez que les digan Willow, como dije, no sea que se les venga a la mente solo la serie de Disney. Bueno, entonces, empezando, sí me gustaría recordar para los que saben y para los que no, también se pueden ilustrar un poco sobre qué es el petróleo, de dónde viene, han escuchado de fracking, perforaciones, exploraciones, offshore, onshore. Sé que son términos que a Karen no le gustan, pero vamos a utilizarlos porque ya es bastante común y bueno, al final creo que ya también estaría en cada uno ver cómo utilizan estos términos. Entonces, lo principal, bueno, sabemos que petróleo, por su etimológicamente incluso podríamos decir que es un aceite mineral, tiene hidrocarburos, etcétera, y que ya sabemos, se utiliza en las diferentes actividades que hacemos en el día a día, desde transporte como combustible hasta como material para hacer plásticos y demás. Y de hecho, creo que es importante citar esto último, ya que la medicina, por ejemplo, ha dado un gran paso derivado de los productos plásticos de petróleo, ¿no? Porque antes se manejaba componentes médicos de vidrio que muchas veces terminaban deteriorándose muy, muy rápido, porque el vidrio es bastante frágil, pero eso ha permitido que esas transfusiones de sangre se hagan de una forma más rápida y con alcance a más personas. Y bueno, sabemos que esta mezcla de hidrocarburos también tiene algunos componentes que pueden ser tóxicos y es por eso que cada vez se refina mucho más que en el pasado. Ahora se hacen procesos que incluso quitan el azufre al petróleo para que pueda ser incluso, llamémosle, más limpio, teniendo en cuenta que ya sabemos que es un combustible que puede ser bastante contaminante, ¿no? Entonces, aparte de los usos y de que es el petróleo en sí, sí me gustaría también destacar eso. La exploración es una parte primordial. ¿Y por qué hacemos referencia al 2012 en el primer dato que solté? Lo que pasa es que las personas cuando buscan petróleo no van y dicen acá puede haber petróleo y empiezo a hacer un hueco y encontré petróleo, ¿no? Entonces se hace un proceso de explorar, ver zonas donde pueden estar almacenados estos hidrocarburos, teniendo en cuenta que están bajo cientos y cientos de metros bajo la superficie y sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido la historia del planeta en el pasado, ¿no? Cómo han pasado las diferentes eras, se analizan tipos de rocas, etcétera, y eso sí que se va haciendo exploraciones para encontrar dónde pueden haber, basados en todos estos datos que dije, para tener cierta certeza. Conociendo a alguien que ha estado trabajando bastante tiempo en este campo, también al momento de explorar, incluso de extraer, lo que me contaba es que sacar el petróleo es como si haríamos una cirugía con las luces apagadas, salvando las distancias, pero creo que es una analogía que podemos hacer bastante evidente para todos, para que se entienda mucho más. Y perdonen también los médicos si se sienten aludidos por esto. Pero ¿por qué hago referencia a esta analogía? Es que sacar petróleo a tanta profundidad y no ves, simplemente te basas en indicios sobre si hay una roca, puede haber esto, si hay un tipo de sedimento, puede haber esto. Y si encuentro cierto grado de petróleo, voy por el buen camino, ¿no? Entonces, por eso me refería a esto. Entonces, para que entendamos la complejidad de esta operación, también hay que tener en cuenta otro aspecto, que en muchos de los casos de que se está sacando petróleo en la Tierra, el producir el petróleo puede llevar, dependiendo del tipo de reservorio, que como le llaman los técnicos, es que partiendo desde el que yo llego con un tubo, vamos a llamarle así, hasta el lugar del reservorio, el petróleo puede salir simplemente por la presión, pero hay otros reservorios que no tienen esa facilidad y donde tengo que utilizar un método de extracción activo, que ya lo voy a detallar a continuación. Adelante, Dorothy.
Entonces, es por eso que, digamos, en los proyectos siempre hay un número determinado de pozos de perforación. O sea, porque, digamos, si yo identifico una zona y sé que hay en esta zona, solamente hacer una perforación me bastaría para extraer. Pero es porque están, como dices, o sea, no se sabe al 100% si va a haber y por eso es que se tienen que hacer varias perforaciones hasta que encuentres, digamos, el pozo subterráneo.
Sí, efectivamente. Y tampoco es que el petróleo está como que en un tanque subterráneo donde yo conecto una cañería y el petróleo va a salir, ¿no? Está en disperso, atrapado entre las rocas. Hay zonas que tienen mucho más, hay zonas que tienen mucho menos y es por eso que tengo que atacar por diferentes frentes, ¿no?
También porque es un material sumamente viscoso, ¿cierto? Uh-huh. Y la extracción va a requerir tipo bombas de succión y toda esta infraestructura que se tiene que construir cuando se va a hacer una extracción, una exploración de este combustible.
Sí, de ese material, ¿no? Como hemos visto, ya que se puede utilizar diferentes cosas. Y un ejemplo bien típico es el del caballito que habremos visto hasta en caricaturas, que sube y baja, sube y baja. Es como tiene el principio del bombeo de estos pozos de agua, que también uno sube y baja una palanca y empieza a salir el agua. En este caso, de forma muy parecida, es que este caballito de petróleo hace eso. Por un lado, genera vacío para que empiece a subir, ¿no? Obviamente el mecanismo es más complejo, pero vamos a ya explicarlo de esta forma para que sea más entendible. Bueno, y como había dicho antes también, ¿qué pasa? Hay lugares donde no se puede sacar el petróleo simplemente perforando y ya. Necesitas métodos activos. Y hay algo interesante que se ha estado haciendo ahora, ¿no? Aparte del fracking, que creo que muchos han podido escuchar y es donde se utiliza eso, un fluido de alta presión para romper la roca y extraer el hidrocarburo. Otra metodología que no necesariamente aplica donde uno va a utilizar fracking es inyectar CO2. ¿En qué consiste esto? Es básicamente para retirar el componente de hidrocarburo que ya es más difícil de extraer de donde está almacenado, ¿no? Lo llamativo es que la tecnología se está masificando y esto ayudaría a deshacernos de un gran volumen de los gases de CO2 efectivamente que estamos emitiendo, ¿no? Le daría cierta sostenibilidad, como señalan algunos artículos, a la industria del petróleo, pero hay que tener en cuenta también qué tan factible es hacer esto, ¿no? De dónde capturamos CO2, puede incluso hasta llevar hasta mayores emisiones el hecho de capturar CO2 y llevarlo para que sea inyectado, ¿no? Lo que normalmente esto ya han visto algunas empresas y uno puede revisar documentales también, ¿no? Después de haber tocado todos estos temas, otro de los aspectos que me parece también bastante relevante que conozcan para poder sí pasar a hablar del petróleo en el caso del proyecto Willow en sí, es que la legislación, a diferencia de Perú, de donde estamos grabando nosotros, en Estados Unidos, sobre los recursos naturales, es curiosamente diferente, ¿no? Tal como se señalaba en una conferencia en Corea del Sur, en el Congreso Mundial de Energía, vamos a dejarles las fuentes también en la descripción, se hacía referencia que en Estados Unidos una de las principales razones en que se fundó su predicción fueron las características únicas de su régimen legal, donde quien es dueño en la superficie es dueño de los recursos del subsuelo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo compro un terreno y encuentro petróleo justo ahí, yo también soy el dueño. ¿Qué pasa en Perú? Y es una característica que se hereda en las constituciones de los países de la zona, que incluso vienen desde la época del virreinato, es que en ese entonces el dueño de los recursos del subsuelo era el rey de España. Cuando los países se independizan, pasó que los estados dijeron, ok, ahora yo soy el dueño de los recursos del subsuelo. Esto para algunas personas puede tener aspectos positivos y también para otros aspectos negativos. Teniendo en cuenta que si yo tengo un terreno, no necesariamente voy a poseer los recursos que encuentre ahí, ¿no? A veces puede incluso llegar hasta ser considerado un inicio clave en los conflictos sociales. Tema que podemos debatirlo tal vez en otro episodio, pero ahora simplemente quería hacer la diferencia en ese estado, porque más adelante vamos a hablar de la Reserva Nacional del Petróleo, que es un caso diferente a la legislación que se tiene en Estados Unidos.
Solamente quería consultar, entonces, digamos, aquí en Perú, el que es dueño del subsuelo vendría a ser el gobierno, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo tengo un terreno y se encuentra petróleo en el subsuelo, el Estado podría venir a desplazarme para explotar esa zona, ¿es correcto?
Dos diferencias.
A través del gobierno.
Exacto. Tal como dice Karen, el Estado a través del gobierno, porque el Estado, bajo la definición que se pone en la Constitución, en otras palabras, somos todos nosotros.
Ok.
Pero el gobierno es quien administra, es como el gerente que hemos puesto a cargo nosotros. Porque el gobierno son personas, instituciones compuestas por personas. Eso es, sí, hay incluso leyes de expropiación y demás que podríamos detallarlas en otro episodio, pero más o menos la idea a grandes rasgos es eso, ¿no? Obviamente que hay aspectos dependiendo de la localización, incluso hay activos estratégicos que se detallan, pueden estar cerca de áreas naturales protegidas, o sea, hay tantos filtros que tendríamos que pasar, pero a grandes rasgos es lo que has dicho, Dorothy, podría pasar eso. Y bueno, entonces, ¿por qué hacía referencia, como dije, a esta parte? Es que el proyecto Willow está ubicado en lo que se llama la Reserva Nacional de Petróleo del Noroeste de Alaska. Esto es terreno federal, o sea, no es un terreno privado. Quien es dueño es el Estado o el gobierno, no tengo exactamente el término que utilizarían en inglés, pero de Estados Unidos. Entonces, no es un terreno... No es un terreno privado. Y eso quiere decir quien maneja y da las autorizaciones, en este caso es muy parecido a lo que se pasaría en Perú, ¿no? El gobierno da las autorizaciones para que se hagan exploraciones. Y eso hay que tenerlo clave, porque si hubiese sido en un terreno privado, probablemente ya está. O sea, la controversia se acabó y punto. Es un privado y hace lo que le da la gana en su terreno, ¿no? Pero parte de la controversia... Desde ese punto, que el Government of United States es el encargado de darle la autorización. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar, si no tienen algo tal vez que comentar ahí, al detalle en sí del proyecto Willow y en qué consiste.
Solo comentar que en este caso creo que también hay varias opiniones a favor y en contra, justamente por eso, ¿no? Porque corresponde a las entidades que representan a las personas tomar la decisión. Y si bien, como tú señalas, ha habido un periodo de tiempo de repente del estudio, de evaluación y demás, correspondería al proyecto, pues hay también el miedo de las instituciones, o es lo que manifiestan, ¿no? Porque en el Ártico no solamente hay terrenos que serían propiedad de Estados Unidos, sino que también hay, como tú señalabas, países que tienen competencia también, digamos, en otro lotecito de terreno. Entonces, como que esto va a sentar un precedente, ¿no? O sea, para que más o menos todos entendamos qué podría ocurrir en adelante cuando se puedan desarrollar otros proyectos similares.
Bueno, entonces, el proyecto Willow en sí, ¿de qué trata? Es un proyecto de ya explotación, porque ya se hizo la fase de explorar, saber cuál es la posible reserva de hidrocarburos que se tienen. Ubicado, como dije ya, en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, en la región North Slope. Y en un principio, cuando yo me puse a averiguar esto, pensé que era exploración o explotación de petróleo en el mar, o sea, offshore. A eso se hace referencia cuando se habla de offshore, es en aguas, donde la instalación tiene que ser de forma diferente, se pone un pozo petrolero, entonces hay que bajar hasta el suelo del mar, al fondo marino, donde ya recién empieza la perforación como tal, ¿no? Y bueno, la diferencia es que en tierra, eso, no tenemos agua. Puede ser simple, pero las condiciones en las que uno tiene que trabajar es completamente distinto. ¿Quieren ver un poco más cómo funciona esto? Hay bastantes películas que hacen referencia a este tipo de trabajos, así que pueden buscar información ahí. Y en el caso de Perú, me parece que no tenemos alguna empresa que esté haciendo este tipo de actividad, pero si van a la bahía que está entre Piura, Talara, más o menos, van a ver algunos pozos en el mar, pero me parece que están abandonados. Entonces, pero a lo lejos, desde la playa, se puede ver la infraestructura, que normalmente es enorme. Bueno, salvando esa referencia, entonces el lugar de explotación está ubicado más o menos a 300 kilómetros del norte, al norte del Círculo Polar Ártico. El Círculo Polar Ártico hay que tenerlo en cuenta más o menos como la parte más ubicada a eso, al norte del planeta, donde comúnmente le llamamos el Polo Norte, pues. Donde tenemos animales tan característicos como los osos polares y demás. A diferencia de la Antártida, este lugar no tiene, ¿qué le podemos llamar? Suelo firme de gran tamaño, como sí es la Antártida. Más que todo la masa de hielo es agua marina, por decirlo así, congelada. Y esto es lo que muchas veces hace pensar a los diferentes científicos especializados en cambio climático y demás, de que cualquier actividad que se vaya a desarrollar en esta zona va a ser altamente, va a tener bastante impacto en, incluso en la circulación del océano y demás. Pero en este caso el proyecto está ubicado en tierra. Entonces, el objetivo del proyecto, como lo establece el Estados Unidos, es reducir la dependencia energética. Para esto hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Desde que hubo una crisis del petróleo en el 73, que pueden buscar igual la información al respecto, pero a grandes rasgos se resumen que la OPEP, que más allá de las opiniones, creo que hay bastante consenso en que es un cártel, en el sentido de que fija el precio del petróleo como le da la gana, porque están asociados ahí la mayor parte de productores de petróleo a nivel mundial. O sea, hablamos de Venezuela, de los países que están en Asia Menor, en el Cercano Oriente, o sea, Arabia Saudita, Qatar y esos países que por el volumen que producen pueden decidir el precio. Si ellos quieren, un día nos abren el caño y el precio del petróleo se cae, y un día lo cierran y el precio del petróleo va a subir. Esto le chocó bastante a Estados Unidos.
Es un monopolio de ese grupo.
No es un monopolio en sí. Creo que incluso el término que utilicé es bastante apropiado y usado por los economistas, que es un cártel. Es un grupo de personas que tienen bastante influencia. O sea, no controlan todo el mercado, pero sí tienen esa capacidad de influir directamente en el precio. Es como nosotros seríamos los tres productores de, no sé, llamémosle qué, papel higiénico en Perú. Y cada uno tiene el 33%, 33%, 33% del mercado, o sea, la tercera parte. Pero ¿qué pasa si tú y Karen se juntarían y dicen, ok, yo quiero que el papel higiénico cueste 10 soles y antes costaba 5 soles? Porque ustedes ya son mayoría, pero no controlan todo, pueden hacer que se incremente, ¿no? Yo tengo una pequeña parte, podría bajar los precios, pero igual no controlo todo el mercado. Más o menos esa es la figura, para que se entienda. Entonces hay otro actor más, pero por el hecho de que ustedes son mayoría, pueden hacer que el precio se eleve. Así es.
Claro, entonces, y esto repercute porque en teoría pues los países dependemos directamente de estos recursos, ¿no? Para nuestras actividades, para todas nuestras actividades. Y en ese sentido, Estados Unidos se ve controlado. Ya él no tiene el control de esto específicamente, sino que el mercado ya nos está autorregulando. Probablemente hay fuerzas, hay otras decisiones ahí, ¿no? Incluso especulación, que normalmente sería una medida externa, esto ya ni siquiera es especulación, ¿no? Es control total sobre esto, si es que ellos toman una decisión que favorezca o no, y eso incluso se ha visto en situaciones geopolíticas como muy importante, ¿no? Y por eso imagino que se busca justamente su independencia energética a través de otras fuentes energéticas propias que ya no dependan del comercio con otros sectores, ¿no?
Sí, y sobre todo, o sea, si tenemos, ¿no?, en el episodio más resaltante de los últimos años, que ha influido en el precio del petróleo también ha sido la guerra de Ucrania, ¿no? Estados Unidos ha sido afectado. Tiene formas de manejarlo mucho mejor que otros países, que por ejemplo nosotros, porque nosotros no producimos petróleo ni creo ni para el 10% de lo que utilizamos, pero Estados Unidos tiene algo que es la reserva estratégica de este recurso, donde cada vez que hay una situación extrema, el presidente de Estados Unidos puede decir, ok, usemos la reserva. Y con eso controla el petróleo que está disponible en su país, evitando posibles subidas de precio extremas, que ya le pasó el 73 y justo a eso iba. Y hay algo curioso que ustedes pueden ver. Los carros que están hechos antes del 73 eran enormes. No sé si ustedes recordarán, hasta hace unos años, incluso en la Plaza San Martín aquí en Lima, había unos colectivos que eran unos autos enormes que parecían unos barcos. Ya, estos autos sí, eran
que,
porque...
Que les dicen las lanchas, ¿no? Las que lanchas. Aún funcionan las lanchas, que les dicen que son enormes, larguísimas, que consumen bárbaramente.
Nunca los he visto. O no lo recuerdo.
Sí, pues, pero en general ustedes pueden ver eso. Y estos carros, como dice Karen, consumen un montón porque en ese entonces el precio del petróleo y los combustibles en Estados Unidos eran así ridículamente bajos. Creo que un litro de agua era mucho más barato, mucho más caro que comprar un litro de gasolina. Pero después del 73, uno ve que los carros son chiquititos y tenemos ahora los motores de tres cilindros y demás. ¿Por qué eso? Porque el petróleo de a partir de ahí se disparó. Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, podríamos tener tal vez como, no sé, un argumento válido dentro de Estados Unidos que quieren eso, su independencia energética. Y es por eso que la administración de Trump, en este caso, en octubre de 2020, aprueba el proyecto, teniendo en cuenta que iba a tener un objetivo de extraer 600 millones de barriles de crudo, de acuerdo a lo que informaba el Departamento del Interior. La empresa que está trabajando en esto se llama ConocoPhillips. Creo que es la quinta empresa más grande a nivel del mundo que se encarga de extraer petróleo y refinarlo. Y afirmó que producirá 180 mil barriles diarios. Pero eso era más o menos teniendo en cuenta el proyecto, entiendo que en su tamaño completo, que eran como 5 ubicaciones donde se iban a poner pozos de extracción. ¿Qué pasa? Me parece que fue 2021, si no corríjame, hay cambio de gobierno en Estados Unidos. Sale Trump, entra Biden, y en las promesas de campaña de Biden era reducir la participación de Estados Unidos y sobre todo no aprobar ningún proyecto que se haga en tierras federales. Tiene relación con lo que estábamos hablando antes. Por eso es importante. Su promesa era esa. No más proyectos enormes de extracción de hidrocarburos en tierras federales. Teniendo en cuenta que querían eso, sumarse a la lucha contra las emisiones de CO2 y hacer algo, ¿no? Hacer algo por el planeta. Una de las mayores críticas es esa. Biden incumple su promesa de campaña, donde termina dando luz verde. Hay argumentos que señalan que no tenía de otra, porque el proyecto ya estaba aprobado en una primera fase, pero también de que tenía que ser consciente de que como país Estados Unidos necesita esa cantidad de petróleo para poder satisfacer lo que hemos dicho antes, su independencia energética. Lo cierto del caso es que el proyecto no se terminó de aprobar como estaba planteado en un principio. Se puede decir que se redujo más o menos en un 60% en su tamaño original. Y es lo que resalta la administración de Biden principalmente. Adelante, Dorothy.
Sí, yo he leído que, digamos, uno, como mencionas, el argumento es que no tenían de otra más que aprobarlo y que su estrategia ha sido reducir el proyecto. De los 5 originales que se había aprobado en el gobierno de Trump, lo han reducido a 3, y de los 250 pozos que se iban a instalar, lo han reducido, si no me equivoco, a 190 y tantos. Entonces han reducido significativamente el proyecto y han puesto más restricciones. Otra restricción también es que, digamos, ahora hay más limitaciones legislativas para proyectos de este tipo, pero posteriores, no los que ya se han aprobado, que también es una crítica que se le hace, ¿no? De que, o sea, me apruebas este megaproyecto, no sé con qué beneficio que estarás teniendo, porque siempre hay esas especulaciones también. Siempre hay alguien que va a ganar, al menos en estos proyectos donde se mueven grandes cantidades de dinero, porque son inversiones de millones y ganancias de millones de dólares. Entonces, también, digamos, es una pregunta en el aire que surge cuando se está conociendo sobre estos temas, ¿no? ¿Quién es el más beneficiado? ¿Si habrán soltado o no? Porque siempre también hay esa pregunta de cuánto le cae. Al menos siempre hay esas especulaciones acá. Me imagino que allá también. Creo que en todos sitios se repite esa misma figura.
Sí, efectivamente, como dices. Karen, cuéntanos.
Sí, creo que igual en todo marco normativo, o sea, de las mejoras, uno que cualquier político que entra, país que sea, va a tener sus promesas, y por eso es importante como que recalcar a todos y todas nuevamente, evaluar qué iniciativas se tienen en el sector ambiental, ¿no? Creo que al menos nuestros oyentes, que son mayormente en Latinoamérica, tenemos el mismo problema de extracción y de repente muchas de nuestras propuestas deberían estar ligadas a estas, ¿no? Al menos Biden tenía como que un marco de trabajo y de propuestas y ahora se tiene que ajustar y de repente ahora está haciendo, como bien señalaba Dorothy, un marco normativo, pero lastimosamente en su gran mayoría ninguna de estas es retroactiva, ¿no? O sea, ninguna normativa ambiental que se aplique en adelante va a aplicar para proyectos anteriores, sino que al menos se tienen que ajustar para buscar adecuaciones, ¿no? Para que de esa manera, es que ya existiese o ya fallase, y ahí nuestro rol también como ciudadanía o como instituciones para preguntar y mejorar ahí en esos pasitos, ¿no?
Sí, es bastante cierto, pero también hay que tener en cuenta otra de las cosas, y justo me encanta la referencia que haces, o sea, la realidad que tenemos aquí en la región en general, Latinoamérica, aunque no me gusta mucho usar Latinoamérica, sino Sudamérica tal vez, pero es eso, las instituciones no tienen tal vez la suficiente fuerza como en Estados Unidos. La EPA creo que tiene mucho más poder, por llamarlo así, que lo que llamaríamos tal vez aquí en Perú el OEFA o el Ministerio del Ambiente. Incluso sus competencias son más explícitas en materia ambiental y no como vimos en el último episodio, cuando hablamos de las lomas, es que hay uno, dos, tres, cuatro sectores que trabajan de diferente forma y ni siquiera cooperan. En este caso creo que el EPA tiene mucho más poder. Y también otro de los aspectos que hay que resaltar es que Alaska ya tuvo un escenario de un desastre ambiental. No sé si recuerdan el caso de Exxon Valdez, donde se derrama petróleo de un carguero. Algo parecido que también vimos acá. Pero incluso en eso podemos ver la capacidad de respuesta como país, a pesar que Alaska es un estado que está bien al norte, alejado de la mayoría del territorio de Estados Unidos, la capacidad de respuesta fue mucho más rápida. Eso no quita los daños, obviamente, pero hay que resaltar eso, ¿no? Y producto de eso hay legislación local que se ha generado para evitar más daños de este tipo, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que también hay que contarles aquí es que en Alaska, no sé si ustedes recordarán, hay una película, la película de los Simpsons, que me gusta hacer referencia a esta para este espacio, es que cuando ellos van a Alaska, simplemente por ir a vivir a Alaska, les pagan $1,000. No he encontrado información si la cantidad es esa la que se da a la gente que va a vivir allá, pero hay varias zonas en las que si tú te mudas a Alaska, solo por el hecho de vivir, el estado de Alaska te paga. Porque es un territorio que no tiene mucha población, que necesita eso por diferentes cosas, para ocupar terrenos, para tener más mano de obra, etcétera, etcétera. Para el tamaño necesitan más gente. Así, y en general, ¿por qué hago referencia a esto? Que el Estado tiene bastante injerencia ahí en los servicios públicos, precisamente porque la actividad petrolera ahí es bastante alta y hay muchas personas que hacen énfasis en esto, ¿no? Como se puede ver en varias notas que he encontrado, que las vamos a poner también en la descripción, muchas comunidades de Norreslow, y cito esto, celebraron la aprobación del proyecto citando nuevos empleos y la afluencia de dinero que apoyará a nuevas escuelas, servicios públicos, inversiones en infraestructura en sus aldeas aisladas, y recalcando que hace unas décadas muchas aldeas no tenían ni agua potable. Eso lo dice Turen Libet, directora de recursos naturales de la comunidad Inupiat de Arctic Slope, y haciendo énfasis a que la escasez de vivienda sigue siendo un problema, con varias generaciones que viven juntas en una sola casa. Y entonces, por el otro lado, tenemos otra postura, de que se cita también en uno de los artículos, que este es de Los Angeles Times, se cita la amenaza que representa el cambio climático para las migraciones de caribúes y su capacidad para viajar a través de áreas que alguna vez estuvieron congeladas, haciendo referencia a que el dinero del proyecto de ConocoPhillips no será suficiente para mitigar esas amenazas, ya que hay comunidades que están a menos de 60 kilómetros o 36 millas del proyecto Willow. Entonces, vemos que hay comunidades que hacen énfasis en que va a ser bueno y otras que están preocupadas también. Siempre vamos a tener esto, creo yo, en cualquier proyecto que vamos a ver, ya que los beneficios que se dan no solo son locales, así como las consecuencias, ¿no? A nosotros como tal vez estamos alejados de geográficamente de este punto, pero sí nos llamaría la atención, uno, las emisiones de CO2 que se van a generar por el hecho de alterar toda esta zona, que tal vez en cantidad no vaya a ser algo muy representativo de lo que genera Estados Unidos, pero es el país más grande en términos económicos, de producción y demás, incluso de emisiones de CO2 detrás de China en este caso, ¿no? Pero tienen un impacto a nivel global. Y como ya han dicho, tiene un precedente para las demás actividades que justo vamos a hablar eso ya en la última parte del episodio. Adelante, Dorothy.
Me da risa cuando me dices adelante. Como que me dejas en la exposición, me toca a mí, ¿no? En el colegio. Solo quería mencionar de que varios activistas ambientales han denominado este proyecto como Dakar Bomb, la bomba de carbono, y que según varios reportes y estimaciones que están haciendo, cuando, digamos, se haga toda esta extracción, se van a generar aproximadamente unos 239 millones de toneladas de dióxido de carbono en los 30 años de vida operativa que tiene precisamente este proyecto, que es uno que aún así, digamos, por más que se ha hecho esa reducción de 5 a 3 pozos y de 5 a 3 perforaciones y de 250 pozos a 190 y tantos, aún así es el proyecto más grande de extracción en tierra federal en Estados Unidos. Y que, digamos, Estados Unidos ya de por sí tiene un aporte de unos 5.6 billones de toneladas de carbono. Imagínate, súmale lo que va a generar este proyecto al impacto ya significativo que de por sí tiene. Entonces, eso también es una de las críticas de los activistas ambientales, o al menos de la oposición, ¿no? Las emisiones que se van a generar en época en la que deberíamos de estar reduciendo emisiones, precisamente porque el cambio climático es inminente y en estos próximos 10 años vamos a ver los efectos. Y especialmente creo que es relevante que nosotros conozcamos, porque nuestro país y varias zonas del globo, de Sudamérica, de Latinoamérica, del planeta en general, son bastante vulnerables al cambio climático, y nosotros somos una de esas zonas. Entonces, posiblemente, indirectamente, estamos siendo afectados también.
Karen, ¿tal vez algo que sumar ahí?
Bien señalado, creo que desde el principio, es que como cualquier actividad de aprovechamiento va a tener sus caras de a favor, porque obviamente cualquier actividad económica va a tener una mejora, generación de empleos, mejores condiciones de vida y demás. Pero como bien señalaba Dorothy, tenemos que contrapesar de repente respecto a los impactos que genera, ¿no? Porque como bien señalaba también al inicio, no solamente la crítica va desde las personas que viven en Alaska o de los mismos estadounidenses, sino en general de diferentes comunidades internacionales que manifiestan que el impacto que se va a generar en esta zona podría repercutir a nivel mundial, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de una zona cualquiera, ¿no? Como bien señalas, es una, en mi casa encontré petróleo, ya no importa porque mi casa está en cualquier lugar, sino estamos hablando de una zona de conservación que tiene impactos, como bien señalas, en la fauna, ¿no? Y en varias revistas que revisé, justamente uno de las especies más afectadas era los caribúes y otras que radican, que tienen actividades en estos ecosistemas. Pero también se tiene que señalar que hay pues estudios de por medio, hay información que ha validado el mismo gobierno y que de alguna manera pues le dan factibilidad a esas acciones.
Sí, sí, solo ahí resaltar algo, ¿no? La Reserva Nacional del Petróleo de Alaska legalmente no es un área de conservación. Creo que sí está cerca a un área de conservación, pero la figura con la que ha denominado el gobierno de Estados Unidos esta zona es una área donde tienen reservas de emergencia. Y creo que se establece, claro, igual en la fuente que vamos a poner, en 1923. Más allá de esto, hay que destacar, sí, ¿no? Hay especies que van a... Obviamente, no había gente ahí, no había carros, no había nada, y si vamos, le alteramos su medio, ¿no? Dale, Dorothy.
Sí, si bien es cierto, como mencionas, Paul, no es una zona exactamente tipo de conservación, pero dentro de la zona hay 4 áreas que son de, digamos, zonas altamente vulnerables, y el proyecto atraviesa precisamente 2 zonas vulnerables. De hecho, una de las razones por las que, digamos, el proyecto, después de que fue aprobado por Trump, regresó nuevamente a esta fase en la que se iba o no se iba a apoyar hasta que, digamos, se aprobó nuevamente por el gobierno de Biden. Una de las razones por las que tipo regresa es porque no se incluyó las emisiones de gases de efecto invernadero en los estudios de impacto ambiental. Asumieron erróneamente que los permisos que les, digamos, que les brindaba ConocoPhillips, digamos, significaba extraer todo el petróleo posible, cuando hay restricciones legislativas también. Y otra de las razones es que no aseguraron la protección máxima que tienen estas áreas que atraviesa, porque atraviesa 2 áreas, y normativamente, como hay estas áreas vulnerables, digamos, cualquiera proyecto de exploración o perforación o extracción en estas zonas tienen que hacerse, digamos, con la mayor protección posible, más todavía porque son zonas altamente vulnerables. Entonces, por más que no es un área de conservación en sí, igual hay áreas altamente significativas que se tienen que proteger en la zona. Entonces hay que tomarlo también con bastante cuidado. Y bueno, eso me imagino ya el gobierno lo tiene que verificar y hacer el seguimiento adecuado. Pero creo que es importante conocer y es importante saber de que sí van a haber zonas altamente vulnerables que pueden estar siendo afectadas.
Sí, y como decía al inicio, ¿no? Creo que de estas restricciones específicas a las que haces referencia parten de Exxon Valdez. Me parece que varias han nacido ahí, ¿no? Es cuestión para revisar mucho de esto. Bueno, hemos visto diferentes aspectos del proyecto y, bueno, solo para cerrar, y creo ya con la última parte del episodio, tenemos en cuenta que esto se está haciendo en el Ártico, un lugar congelado. Lo que me llama la atención es que si ustedes revisan los que hayan llevado algún curso de geología o pueden ver algún documental, información, etcétera, de la deriva continental, o sea, hace millones de años todo era un continente y cómo se han estado desplazando. Es curioso que el Ártico se haya generado más o menos como una laguna donde se ha estado concentrando. Y es por eso que potencialmente hay bastante hidrocarburo ahí. Eso nos tiene que llamar la atención en el sentido de que, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, la zona tiene un potencial de 160 mil millones de barriles de petróleo y casi un 39% de gas natural que todavía no se ha descubierto. En esta zona hay países como Noruega, Rusia, Suecia, Finlandia, Islandia, los mismos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, que tienen territorios ahí y que por su soberanía y por los diferentes tratados internacionales, al encontrar recursos, van a tratar de obtenerlos, ¿no? Entonces, esto en general puede ser una amenaza climática a nivel mundial, pero incluso también hasta política, teniendo en cuenta los diferentes roces que pueden haber por los diferentes países. El hecho de que haya cierta rivalidad, para citar un caso, entre Estados Unidos y Rusia, a largo plazo puede jugarnos en contra porque no se van a poner tal vez de acuerdo, ¿no? Porque no hay un tratado en el Ártico, a diferencia que de la Antártida, donde sí hay un tratado internacional que protege esta zona. Eso, y otra cosa que me gustaría resaltar al final es que está bien, conozcamos de este caso, sí, nos tiene que llamar la atención, pero no es el único país. Y me parece que no es el Estados Unidos, ni siquiera es el país que tiene más territorio en el Ártico. Canadá y Rusia, ya por su extensión, tienen mucho más terrenos en el área. Pero hay un país que muchas veces se nos pasa desapercibido en esta zona, ya que es el país que creo que en varias estadísticas ha salido como el país más feliz del mundo, el país con el mayor índice en diferentes temas de económicos y sociales y de desarrollo, que estoy hablando de Noruega. Noruega es el mayor productor de petróleo en la Europa Occidental. O sea, con eso quitamos a Rusia, ¿no? Europa Oriental. Y lo curioso es que muchos de los servicios públicos que se dan en Noruega, algunos lo titulan hasta de un país socialista, otros no, de un país que ha sabido invertir bien lo que ha recuperado, saltando esas, cuestionamientos, prejuzgaciones, etc. En Noruega basa su fondo soberano en la explotación de petróleo que se hacía en el mar. Y al ser dueño de uno de los accesos del que da el Ártico desde el Atlántico, que es el mar de Barents, va a ser un gran actor fundamental en este juego político ambiental, si lo podemos llamar así. Y es por eso que incluso en 2021 ya hubo una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de la política del gobierno noruego. Tengo entendido que todavía no se cierra esta demanda, pero es una lucha que va ahí bien traslapada, que tal vez a veces se puede opacar ante situaciones como el caso de Willow, que sí han llamado la atención de diferentes fuentes internacionales. O sea, caso de medios locales de Perú, he encontrado notas que hacen referencia a Willow, pero no he encontrado notas al caso de Noruega. No sé la razón, no sé a qué se deba, ya quedan juzgar dentro de cada uno de nosotros. Pero eso, tenemos que ser conscientes de que hay mucho más. Incluso países como Rusia ya han tenido incidentes en el Ártico. Así que debemos de quedarnos atentos. Esa sería, al menos creo, para mí la cuestión para nosotros. Y por último, que sí, está bien, tenemos que buscar un mejor futuro, pero caso de que vamos a hablar en diferentes series a lo largo de los proyectos energéticos en general, a veces hay que también analizar cuál es el costo-beneficio, ¿no? O sea, tenemos que dar un salto, pero hay que planificar bien de qué forma vamos a saltar en esta transición energética, sobre todo siendo un país que todavía tiene muchas ganas por desarrollarse y muchas ganas por crecer. Chicas, ¿algún mensaje final?
Por mi parte, creo que volvemos a, como en varios temas pasados y probablemente futuros, vamos a seguir hablando de actividades de aprovechamiento. Como bien hemos señalado en nuestro capítulo de Objetivo de Desarrollo Sostenible, justamente el desarrollo sostenible al que todos apuntamos, enfoca el correcto aprovechamiento, bla, 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 bla. Pero como bien señala Paul, pues no hay un lineamiento que te diga, hasta, no sé, 100 pozos si es desarrollo, 200 pozos no es desarrollo y cosas así, ¿no? Tenemos estas dos caras de la moneda que van a ser por una parte el extractivismo y por otra parte el desarrollo. Y justamente es rol del ciudadano, de la autoridad y en general de todos y todas, es de informarnos, de ver que hasta dónde pueden llegar con nuestra legislación, porque ya hablamos justamente de estas realidades son diferentes, la nuestra, América del Sur en general, respecto a la del norte. Y por otra parte también el rol que puede jugar la ciudadanía, ¿no? Como bien señaló Paul, este caso se ha hecho famoso, a diferencia de muchos otros que han suscitado y a diferencia de muchos otros que se van a suscitar tanto en nuestros países como a nivel internacional, ¿no? Entonces es importante estar informados, ver hasta dónde llega nuestra legislación, ver si podemos participar de y si estamos involucrados, pues ver que el impacto sea el mínimo posible, porque no solamente se trata a veces del costo económico de tener una casa más y demás, sino de si vamos a tener casa de acá a 100, 200 años, bajo las condiciones que estamos construyendo, ¿no? Con eso sí quería cerrar.
El equilibrio, ¿no?
¿Qué estamos dejando a nuestras generaciones futuras también? Porque creo que últimamente estamos viviendo muy en el presente y no estamos pensando también en el futuro. Y a mí me gustaría cerrar con el mensaje final, que siempre lo mencionamos. Cuestionemos la información que nos llega. Como dice Paul, este caso se ha hecho bien polémico y ha llegado, digamos, a radios locales y a... probablemente ha dado la vuelta al globo, y otros casos no, que también han sucedido y son importantes. Que este sea, digamos, tal vez el caso punto de partida para comenzar a buscar más información e informarnos al respecto, no solamente quedarnos con una versión, sino buscar un poco más de información, ¿no? Y si este podcast te ayuda a conocer al respecto, si te interesa, te sugerimos revisar las fuentes que vamos a compartir, seguir viendo, bueno, nuestros capítulos, como dicen Paul y Karen, vamos a seguir hablando de diversos temas de contenido ambiental relevantes, entonces que sea una cadena de difusión, mientras más gente pueda escuchar, mientras más gente se pueda educar al respecto, nosotros súper felices.
Bueno, gracias chicas, gracias a todos por escucharnos una semana más. No se pierdan el próximo episodio, no se pierdan que vamos a tener más invitados. Igual la información a las fuentes que vamos a hacer referencia en este episodio están en la descripción y nos vemos la siguiente semana.